Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Me puedes seguir en las redes sociales como @luismi.pr_ y en las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y si tú estás interesado en espacio de podcast, te puedes comunicar al 787-221-9530. Aquí en GW5 no tan solo está Hablando con Luis Miguel, hay muchísimo, una variedad de podcasts buenísimos de diversidad de contenidos y de temas que están, miren, muy chéveres para que vayan a la página de GW5 y usted mire todo lo que se está haciendo aquí. Y yo siempre he sido muy hincapié en que tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Aquí en GW5 hay muchos talentos, pero hubo un talento en específico que cuando yo vi su podcast y vi el título de su podcast, yo dije, aquí hay algo que me llama mucho la atención y no sé si es porque me identifiqué con la palabra desaprende. Ella es Jovanska Molina.
Amo, gracias por esa introducción tan linda. Amo lo que haces. Estoy súper feliz por ti porque no todo el mundo se atreve a dar este paso. Yo sé que es difícil y es duro y más cuando uno está empezando.
Claro.
Pero te felicito y I'm so proud que seas de la familia de GW.
Gracias, no, gracias a ti, gracias a ti. ¿De dónde nace tu deseo por entrevistar?
Wow. Yo creo que desde bien pequeñita yo siempre sabía que yo quería hacer algo relacionado a las comunicaciones y la arte. Yo me acuerdo como hoy que yo veía el televisor y yo decía, mami, ¿qué yo tengo que hacer para estar ahí adentro? Porque obviamente pues no sabía que era periodismo, que era nada. Yo vengo de Arecibo, del campo de Arecibo. Mi familia, nadie tiene nada que ver ni con comunicaciones, ni con modelaje, nada. Pero a mi abuela y a mi mamá siempre le gustó el arte. A mi mamá siempre era bien, bien graciosa, le encantaba la comedia. Mi abuela también estuvo en modelaje mucho tiempo, pero no lo veían como un trabajo. Lo veían como pues ese sueño lejano, como que ay, mi sueño era hacer tal cosa, pero yo no nací con ese privilegio. Y yo con el tiempo, por eso quizás desaprende viene, es como mi propósito de vida, porque con el tiempo yo fui desaprendiendo y entendiendo y buscando información y me sentaba a leer la biografía de modelo, de reinas de belleza, de actrices. Yo decía, contra, pero ellos no vienen de estos lugares privilegiados tampoco. ¿Qué, pues, qué yo tengo que hacer? Claro. ¿Trabajar duro? Pues vamos a trabajar duro y todavía estoy en ese proceso.
¿Cómo defines desaprender?
Ay, pues mira, si supieras que para mí desaprender es un estilo de vida. Es un estilo de vida constante. Y qué lindo que me haces esa pregunta porque me he dado mucho cuenta con el proyecto que a veces uno le pregunta a una persona, ¿y qué para ti es desaprender? Y se hace un 8 porque piensan que tiene que tener esta respuesta súper estudiada, súper hermética. Y no, mira, desaprender para mí es un estilo de vida. Es tú conocerte tanto y tú saber cuáles son tus áreas a mejorar, tus áreas grises, lo que, ¿verdad? En el proceso en el que está, entender de que por más difícil que muchas cosas sean en nuestras vidas, tampoco estamos aquí para hacernos las víctimas de las cosas, ¿me entiendes? Y desaprender es como tomar las riendas de tu vida y decir, ok, esto lo puedo entender, entiendo de dónde viene, pero entiendo que nada de eso me define y que yo tengo la oportunidad de cambiar mi vida, sea si yo lo decido, con el proceso de desaprender. O sea, lo que es desaprender para mí no necesariamente tiene que ser para ti. Y lo que para mí era desaprender hace 2, 4 meses o años atrás, jamás en la vida es lo que es desaprender ahora, porque vuelvo, es un estilo de vida, depende en el proceso en el que te encuentres. Pero es entender de que nada es imposible, ¿me entiendes? Ahora tienes que tener disciplina, paciencia y trabajar. Mucho tiene que ver con, obviamente, ir a terapia.
Claro.
Y romper patrones. O sea, desaprender es un estilo de vida que a mí me cambió la vida, de verdad.
A mí me encanta porque en tu...
Por eso lo tengo tatuado.
Ay, ¿lo tienes tatuado?
Sí, lo tengo tatuado. Casi nadie lo sabe, pero me lo tatué en Miami. Está por ahí. Por ahí.
Qué bien.
No se ve mucho, pero por ahí está.
Ay, a mí, yo no tengo muchos tatuajes, solamente tengo uno.
Yo también. ¿Ese?
Y me lo hice en un momento dado de mi vida que yo sentí que yo tenía que tatuarme la frase, todo pasa.
Sí.
Porque, ok, cuando uno dice la palabra todo pasa, pues uno rápido piensa que todo va a pasar.
Uh-huh.
Que nada es para siempre. Uh-huh. Pero también le podemos dar otro significado a todo pasa, de que todo eso que tú te propongas en la vida...
Va a pasar.
Me
encanta. No lo había visto de esa manera.
Es que yo soy bien de frases.
Me encanta.
Yo soy bien de frases y por eso es que yo creo que yo soy fan tuyo. Porque me creo que rápido que yo vi el desaprende, cuando llego aquí a la familia de GW5, yo dije, esto es un tema que es bien importante, Jovanska, sí, porque sí, muchas veces venimos de espacios o ¿verdad?, de una cultura, uh-huh, o de tradiciones que nos toca desaprender, porque muchas veces las cosas que aprendimos no necesariamente son las correctas.
Uh-huh. O quizás no funcionaban en un momento dado y ya no nos funcionan, y eso también está bien. Y creo que también, perdóname que te interrumpa, no, pero creo que también el proceso de desaprender tiene mucho que ver con nuestra familia. Creo, claro, que ahí es donde está la raíz de todo. Y claro, no significa de que nos criaron mal o nos criaron bien. Significa de que quizás ellos nos inculcaron cosas que a ellos les funcionaron. Y quizás a mí no me funcionan ya por el estilo de vida que tengo, porque no escogí el mismo camino, o porque estamos en etapas distintas, o porque simplemente la sociedad es distinta ahora como lo era antes. O sea, todo es parte de eso.
Mencionas mucho algo y te lo admiro, y frente a, ¿verdad?, en mi espacio te lo quiero agradecer, porque en episodios tuyos, porque los veo, mencionas mucho la importancia de ir a terapia.
Sí.
¿Por qué, verdad? Eres muy valiente al decirlo, y yo admiro eso de ti. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de ir a terapia? Porque yo sé la contestación, para mí es primordial, es sumamente necesario. Mm-hmm. Pero hay gente que nos ve, que no entiende, que dice, no, yo no necesito eso.
Sí.
Cuéntame un poquito de eso.
Pues mira, en mi caso, yo vengo de una familia donde la salud mental estuvo bien comprometida desde pequeña. Entonces yo veía estas cosas de terapia como, pues si tú tienes definitivamente un problema grave de salud mental, pues entonces vas a terapia. Pero con el tiempo, no sé en qué momento, genuinamente, yo en uno de mis episodios yo hablé, estaba contando, creo que aquí empezó todo, yo me sentía bien mal, y en la universidad yo estaba pasando por una ruptura amorosa, pero era como que repetía muchos patrones, yo me sentía horrible en mi vida. Y una bibliotecaria me mira y me dice, tú no estás bien. Y yo estaba así vestida, porque yo estaba de certamen de belleza, imagínate tú, sagrado al fin, que tú sabes que ahí, uh-huh, todo el mundo es de punta en blanco. Y estaba bella, hermosa, preciosa, y ella me dice, tú no te ves bien. Cuando ella me dijo eso, yo me eché a llorar, como si hubiese ido a terapia, te lo juro. Y ahí ella me dio un libro que me dice, toma este libro que te va a ayudar y te va a cambiar muchas perspectivas que no te conozco, pero no sé, esa señora, te lo juro que fue como un ángel. Me dio el libro de los 4 acuerdos. De alguna manera u otra, ese libro despertó en mí esto de ir a terapia, esto de entender de que yo puedo cambiar mi vida, de que yo no vengo, por ejemplo, si me tocó vivir en un, qué sé yo, en una familia donde todas las mujeres fueron víctimas de violencia doméstica, como lo fue en mi caso con mi familia, pues yo no estoy condenada a lo mismo, ¿me entiendes? Entonces yo vivía mi vida, valga la redundancia, pensando de que, pues esto es lo que hay, ¿me entiendes? Pues no me siento bien en la relación en la que tengo, pero pues es mejor que nada porque por lo menos no me da. O tengo un trabajo que pues no me encanta, no gano lo suficiente, pero pues por lo menos me paga una que otra deuda. Yo vivía mi vida de esa manera. Entonces cuando leo este libro, me pongo a analizar mucho mi familia y yo digo, no, yo no quiero repetir estos patrones. O sea, yo no quiero, y yo los amo y los adoro y no quiero que suene mal, ¿me entiendes? Yo, mi familia, para mí las mujeres de mi familia son las más valientes del mundo. Las amo, las admiro, porque yo no sé qué yo hubiese hecho en su posición jamás, ¿me entiendes? Y todavía tengo 30 años y todavía me falta un montón de cosas que quiero desaprender, que quiero hacer, que, ¿me entiendes? Que quiero construir y deconstruir. Pero creo que ahí es donde comienza esto de la terapia, porque cuando yo veo este libro, entonces ahí llega la pandemia y yo bajé una aplicación que se llamaba Clubhouse. No sé si tú has escuchado esta aplicación. No. Es como si fueran foros en vivo, son de diferentes temas, pero hay diferentes foros. Por ejemplo, si tú eres podcaster, pues tú buscas podcast y hay un foro donde hay podcasters de todas partes del mundo. Pues yo encontré como una comunidad que se llama Play Emprendedor, de Mariana Consolos, que la amo y la adoro. Ella es argentina, vive en Canadá, y a través de esa aplicación también yo empecé a conectar con gente de otros países en pandemia. Tú sabes que todo el mundo estaba encerrado. Y ahí, yo no sé por qué, te lo juro, que el universo, Dios, no lo sé, me fue metiendo más en este camino. Y todas eran así como psicólogas, eran mayores, yo me desahogaba, hablaba con todo el mundo. Y ahí yo me atreví, como que cogí más fuerza a decir, ok, la terapia es mi camino. Y de ahí empecé a ir a terapia, hice constelaciones familiares, que para mí es una práctica maravillosa. Y así fue como poco a poco fui haciéndolo hasta que eso también se convirtió en mi proceso y en mi proyecto de vida y en yo entender de que, mira, definitivamente utilizar estas cosas y hacer un podcast que se llame Desaprende, que habla de estos procesos que muy pocas veces nos atrevemos a hablar, creo que es necesario y es importante. Y ahí estamos.
Claro que sí. Mencionas que estudiaste en la Universidad del Sagrado Corazón.
Sí.
¿Qué estudiaste?
Estudié periodismo. Eso también fue otra revolú, porque yo en casa siempre era como bien rebelde. Entonces, cuando yo dije que iba a estudiar periodismo en casa, fíjate, mi familia siempre me apoyó, pero era como que, ay, pero tú no te apetece estudiar otra cosa. Y yo decía, no, porque es que si no estás entendiendo, si no estudio esto, no voy a estudiar.
Yo fui así.
Pero
qué bien, porque fuiste bien determinada. Uh-huh. Y fuiste valiente en decir, no, esto es lo que yo quiero hacer. Uh-huh. ¿Por qué decides estudiar periodismo?
Pues mira, decidí estudiar periodismo primero porque yo desde los 16, 15 años estoy en los certámenes de belleza, en el modelaje, etcétera. Entonces mi sueño era trabajar como periodista, ya sea en un periódico o en algún canal de televisión, algún programa. Entonces yo me adentro en los certámenes de belleza y yo voy viendo cómo las historias de las demás pues más o menos se parecen, de que estoy en el certamen de belleza, alguien me descubre, entro a un canal y ahora soy reportera o lo que sea. En su mayoría, no son todos los casos, pero en su mayoría ese era como que el factor en común de muchas personas que estaban en los medios. Además de que a mí realmente siempre, como te dije otra vez, me encantaba. Así que decidí.
Y que me encanta como entrevistas también.
Sí, a mí me encantaba un montón. Así que ahí fue que decidí estudiar periodismo. Yo quería irme a Sagrado. Porque yo decía, no, pero es que si voy a estudiar esto, pues yo voy a estudiar en Sagrado. Ese era como mi sueño, mi meta más grande en ese entonces. Y dentro de todo, mi familia lo entendió y me vine, o sea, cogí para acá, para San Juan. Y ahí empecé como que otra etapa de cero, porque yo era de Arecibo, yo no tenía carro, yo no venía mucho para acá, con excepción de mi abuela, que le encantaba salir los fines de semana y me llevaba a los casinos, o sea, a los...
Abuela era alcahuete.
Abuela le encantaba dar vueltas para ir para abajo y los fines de semana nos llevaba para Viejo San Juan, nos llevaba a los hoteles y cuánta cosa haya, siempre era alcahueta. Entonces yo como que vivía enamorada de esta área de acá. Yo decía, ay, algún día. Y cuando llegó el día, me hospedé en Sagrado. Pues yo estuve en la Resi.
Ok.
Yo estuve en la Resi. Entonces ahí empezó todo ese trayecto también. Fue mucha prueba y error, porque eso también es algo que yo desaprendí. El camino de otra persona no necesariamente es el mismo tuyo. Uh-huh. Y no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con que hay algo mal en ti. Simplemente quizás el propósito de esa persona aquí en la tierra y en la vida sí es esto. Y quizás lo mío es otra cosa, o no necesariamente se ve igual, o no necesariamente tampoco tiene que llegar en el mismo momento. Porque realmente en todos y en cada uno de los certámenes que yo competí, que si hubieron mis habichuelas yo me hubiese metido en ese momento, porque yo me metía en todo. Yo siempre lo hacía como que, por así decirlo, yo me creaba este personaje y trataba de replicar historias, ¿me entiendes? Como, ay, si esta persona lo hizo de esta manera, pues yo más o menos lo voy a hacer así. Sí, me ayuda en muchas ocasiones. Pero en otras, yo siempre me quedé con ese sinsabor, porque siempre digo que hubiese pasado si hubiese sido 100% yo a la hora de competir en estos lugares.
Claro.
Porque tú sabes que cuando uno está en un certamen de belleza, eso mucha gente no lo sabe, pero la gente, o sea, tu equipo de trabajo te coachea. Uh-huh. Para que, o sea, hay cosas que no puedes decir, mejor di esto. Y es como que no, yo hoy día pienso de que, mira, obviamente con respeto y ¿verdad? Con cierto profesionalismo, claramente. Pero si tú piensas de X o Y razón, o sea, de X o Y cosa, pues tú piensas de esa manera. Yo no tengo que pensar como piensa todo el mundo, porque es lo que está aceptado. Y a mí me pasó mucho eso.
Así que me estás diciendo que, de la misma forma que hay cosas que te gustaron de ese mundo del certamen de belleza, hubo otras cosas que no necesariamente sí te gustaron. Pero, ¿verdad? Cuando empiezas a coquetear con la idea de los certámenes de belleza, ¿qué era lo más que te llamaba la atención?
Pues mira, a mí siempre me encantó la moda, el revolú de las extensiones.
Oye,
a
yo tengo
mí
que
me
decir,
encantaba.
Yo tengo que decir que Jovanska tiene un sentido de moda.
Ay, gracias.
Hace poco tuviste en tu podcast una invitada y grabaste que fuiste a buscar sí, el outfit.
Yo estaba ahí buscando el outfit, buscando.
Y me encantó, me encantó.
Gracias. Pues a mí siempre me ha encantado todo esto. Entonces, vuelvo. Yo toda mi vida, o desde mi adolescencia más o menos, yo lo veía, pero yo no lo veía como una posibilidad de trabajo. Porque en mi casa, pues, eso fue lo que siempre se dijo, ¿me entiendes? Eso fue algo que me costó, por ejemplo, desaprender. Y entender de que, mira, sí se puede trabajar de esto. Lo que pasa es que tienes que tener mucha paciencia, mucha disciplina y a veces darte como ese apapacho tú misma y decirle, lo estás haciendo bien. O sea, cuando tú te pones a ver Juan Gabriel, Rosalía, estos grandes podcasters, ¿qué tienen en común? Tienen en común eso. Su historia fue sumamente dura, complicada. Yo los vi y tenían hasta una historia más dura que la mía. Uh-huh. Entonces yo digo, pues sí se puede. ¿Cuál fue el factor común de todas estas personas? Que tuvieron disciplina.
Perseverancia.
Y tuvieron perseverancia y trabajaron duro, porque tú lo sabes.
Claro.
Estar en esto es casi que trabajar 24/7.
Sí, no es algo fácil. Uh-huh. Pero yo creo que cuando uno hace el trabajo bien, uno al final del camino, uno ve esa recompensa que va más allá de cualquier compensación o premio, ¿verdad? Yo creo que es más la satisfacción del haber cumplido y de hacer lo que nos gusta hacer. Uh-huh. Has tenido muchos invitados en tu podcast.
Sí.
Y eso me encanta. ¿Alguna entrevista en particular que obviamente cada entrevista
tiene su magia?
Tiene su magia, te lo digo yo, ¿verdad? Porque también uh-huh. tengo un espacio aquí. Yo digo, a la verdad que cada entrevista es como si fuese un mundo aparte.
Sí.
Porque las energías no son las mismas, uh-huh. las vibras tampoco. En tu caso, ¿alguna entrevista que tú dices, mira, Luis Miguel, yo creo que yo no supero esta entrevista?
¡Wow! Esa pregunta está bien buena. Como te dije, todas definitivamente tienen su magia especial. Yo siento, por ejemplo, que la que hice con Gale, que fue la última que está ahora mismo, esa para mí fue como una confirmación de que vas por el camino correcto. O sea, esa última para mí tiene una magia especial porque fue una confirmación de muchas cosas. Yo llevo en este podcast mucho tiempo, como 2 años, una cosa así, ya ni me acuerdo, en las idas y las venidas, como que llevo bastante tiempo.
¿Cuánto?
Como 2 años, quizás 3. Por ahí más o menos.
Que es mucho tiempo.
Sí. Y ahora es que yo estoy empezando a ver los frutos, para que tú veas. O sea, es un mucho tiempo. Pero al final del día, si lo comparamos con toda esta gente, pues es poquito. Estoy apenas comenzando todavía. Pero siento que esa entrevista con Gales fue esa confirmación de que vas por el camino correcto, de que mira, envía esa propuesta, porque a veces uno dice, ay, es que no tengo los números, o ay, es que quizás yo no soy tan famosa como para que un artista vaya a mi podcast o una cosa así. Y cuando ella me dijo que sí, sin pero, sin preguntas, sin nada, yo dije, o sea, fue como una bofetada a mí misma, de mí hacia mí, como una bofetada en la cara de que, mira, estás bien, ¿me entiendes? El síndrome del impostor es una cosa que a todos nos carcome si no uh-huh. le ponemos el stop, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa entrevista fue bien especial para mí porque fue una confirmación hacia mí de muchas cosas.
Qué bien.
Pero aparte de esa, te puedo hablar la que hice con Aníbal, por ejemplo, que fue súper divertida y fue súper chula. También yo tuve una hace poco con mi psicólogo, que lo amo y lo adoro, con Carlos, que hablaba del trauma. Y mucha gente me escribió. Porque yo siento que a veces uno hace estas cosas y uno, pues, como que tú no estás pensando realmente que la gente te está. Yo no sé si tú tienes este feeling, pero yo a veces hago podcast y tú no estás pensando que realmente la gente está mirando lo que tú estás haciendo.
Te está viendo, claro.
Entonces, cuando yo hice ese episodio del trauma, muchas mujeres me escribieron hablándome de sus procesos, de que, ay, mira, no sabía que todavía tenía que superar X o Y cosa, gracias por lo que hace. Y cuando me llegan esos mensajes, es como cuando yo digo, mira, sí, ¿sabes? Esto está funcionando.
Pero ahorita mencionabas algo, que es que en el proceso uno se tiene que apapachar y decir, uh-huh. Lo estás haciendo bien. Eso es amor propio.
Uh-huh.
Que no es tan fácil. Muchas veces yo escucho la palabra amor propio como si fuese fácil. El amor propio también es un reto.
Uh-huh. Y en su mayoría también el amor propio viene de decisiones que no te van a gustar. Porque no es como que el amor propio, y eso fue algo que, por ejemplo, también me costó desaprender. O sea, el amor propio no es me hago el pelo, me visto bien bella, me digo cuatro cosas lindas en el espejo. No, las decisiones del amor propio son decisiones que duelen. Ah, estoy en una relación tóxica, lo amo, pero no me hace bien. Eso es amor propio y te va a doler. Y vas a tener un duelo porque nadie habla de estas cosas, ¿me entiendes? O sea, claro, son duelos. Esa amistad que tú tienes, que tú sabes que no te hace bien, eso es amor propio. Tú también dar como ese step back y decir, ok, te amo, te honro, pero ya esta etapa entre nosotros culminó.
Claro.
Eso es amor propio.
Y que eso va más allá de uh-huh. relación de pareja, pasa con amigos que uno dice...
Con familiares.
Que uno dice, te amo y te adoro, pero mi vida tiene que continuar por otro rumbo. Uh-huh. Y yo creo que son procesos incluso. Mucha gente piensa que la palabra duelo y lo primero que viene es en muerte, ¿no? Hay duelos en vida.
Exacto.
Y duelos que duelen también. Uh-huh. Yo los otros días, alguien me decía, el duelo en vida duele más. Eso es verdad, cada quien como lo quiera ver. Pero los otros días veía en Instagram, Jovanska, una frase que decía elegirse y entre paréntesis irse. Uh-huh. El irse de la palabra elegirse era entre paréntesis. Y yo lo puse en mis favorites porque eso es verdad. Uh-huh. Elegirse es irse de lugares que uno quizás...
Incluso un trabajo. O sea, a mí me pasó. Yo como te estaba hablando como que fuera de cámara, yo estudié en la universidad, seguí en todos los exámenes de belleza un tiempo, luego me voy para Miami, estuve allá en Enamorándonos, que para mí fue la mejor decisión de mi vida.
Ay, vamos a hablar de eso.
Sí, fue la mejor decisión de mi vida. Lo haría un millón de veces más. No me importa nada. Pero ahí yo regreso a Puerto Rico. Logro este trabajo de mis sueños, que era lo que yo pensaba, que era ser periodista en un medio tradicional aquí en Puerto Rico, súper reconocido. Y en un momento dado ya llegó un momento, o sea, llegó el momento en el que era como que, ok, o sigues en este espacio o haces tu podcast. No es una decisión fácil, porque yo en el podcast no estaba monetizando absolutamente nada. No tenía un dinero seguro, no tenía nada. O sea, yo no tenía nada, pero yo decía, es que todavía... Primero que la forma en... Obviamente en estos medios tradicionales no es que no se pueda o que no se quiera, es que a veces obviamente hay falta de personal, hay tantas cosas pasando todo el día que no tienes tiempo para tú sentarte a hablar de estos temas, ¿me entiendes? No es que no importen, uh-huh. porque para estos editoriales y todas estas personas sí importa y esto fue una experiencia maravillosa en mi vida, pero yo sabía que yo quería hablar de otras cosas, yo sabía que yo estaba hecha para hablar de temas que todos sentimos y que todos pensamos.
Y que todos pasamos también.
Y que todos pasamos, pero que nadie habla por miedo a ser juzgado, uh-huh. por miedo a qué van a pensar de mí. Y es como que, mira, hay que hablarlo, hay que soltar. Y entonces, pues, yo decidí, ¿verdad?, emprender. Y ha sido un proceso... un roller coaster brutal. Hay días que
sí,
amo lo que hago, hay días que quiero llorar y me quiero tirar del techo, pero ¿me entiendes? Es parte
hay procesos en la vida que no son lineales.
Exacto.
Incluso yo me atrevo a decir que no hay procesos en la vida lineales. Uh-huh. Todos son sube y baja. Cuéntame Enamorándonos.
Ay, mira, Enamorándonos fue una experiencia increíble. De verdad, a mí me encantó. Ok, te voy a contar cómo surgió esto. ¿Qué pasa? Yo tengo un amigo que él sí había ido Enamorándonos. Gio, si estás viendo esto, te amo.
Un saludo a Gio.
Gio, él es el que me dice, hazlo, do it. ¿Qué pasa?
Oye, esas son personas
sí,
que tenemos que tener en nuestra vida.
Sí, de verdad que sí.
Ve.
De verdad que sí. Pues él me hace como que, él me dice, ay, contra, tú deberías ir como que Enamorándonos. Eso no es nada, eso es un fin de semana y ya, eso es algo rápido. Y yo, ay, nene, que tú eres loca, que voy yo para Enamorándonos. Y él me dice, dale, inténtalo. Pues yo me acuerdo que un viernes yo llené la solicitud como que no quería la cosa, pensando, y decía, ay, estos no me van a llamar. El lunes me llamaron. O sea, me llamaron ese mismo viernes como a los 5 minutos. Me dijeron, lunes, puedes venir para acá. Y yo, ¿qué?
Que, espectacular.
O sea, así, todo fue súper rápido. Yo decía, mira, pero dame un poco de tiempo. Y él me decía, y la productora me decía, pero ¿qué tú necesitas? ¿Tú tienes algo? Y en ese momento yo no tenía ni trabajo, yo no tenía nada, o sea,
seguro.
Nada seguro, nada certero. Y ella, una presión es real. Y yo decía, ay, pues dale, olvídate. Me fui lunes con una maletita pensando qué sé yo, a los 2 o 3 días iba a volver. Pues el punto fue que entre una cosa y la otra, la producción me dijo, mira, ¿quieres quedarte el season completo? Y yo le decía...
Estuviste en el palco de enamorándonos.
Sí, yo decía... Pues dale. Yo decía, yo no sé cómo es esto, ni con qué se come, ni de qué color, pero vamos para allá. Pues, ¿qué pasa? Los primeros meses fueron bien difíciles, pero bien difíciles, de que yo lloraba todos los días, porque ¿qué pasa? Cuando yo voy para allá, obviamente tú sabes que este lugar es gente de todas partes del mundo. O sea, hay mucho latino, pero hay gente que también viene de Europa. Entonces, ¿qué pasa?
Y que América Latina te está viendo, porque sí. Enamorándonos... estuvo pegado.
Sí, pero a mí se me hizo bien difícil como que sentirme parte del palco, porque cuando yo llego ya ese palco estaba, era el crew. O sea, yo creo que fue el palco que era como que eran bien celosos entre ellos mismos. Es como que,
sí, era un corillo.
¿Quién eres tú, la nueva, no? Y esas cosas a mí se me hicieron bien difíciles porque me hicieron la vida un poquito imposible. Al principio fue como que anda pal... ¿Qué es esto? ¿En qué yo me metí?
Y esas cosas son buenas decirlo, Jovanska.
Sí, yo de verdad... Bueno, yo llamaba a mi mejor amigo todos los días, que se llama Cristian, que él también fue enamorando, ¿no? Y yo le decía, no, yo me voy. Y me dice, ¿qué? ¿Te vas a ir? Tú quédate, tú puedes, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo decía, ay, yo creo que no. Yo creo que no voy a poder porque... ¿Qué pasa? A mi alrededor, mis amigas no son de estas personas como en los 2000. Estas películas que uno ve de Mean Girls y esas cosas, como que yo no lo vivo en mi vida, en mi día a día, porque mi círculo de amistades es muy pequeño y mis amistades son mi familia. Y yo nunca había experimentado, ni siquiera en los certámenes de belleza, esta cosa de no, yo soy la mujer más linda, tú no puedes estar al lado mío, te voy a hacer la vida imposible. Y eso allí, al principio, yo lo sentí mucho. Yo personalmente lo sentí. Cuando pasa el tiempo, obviamente como todo, pasa el tiempo, obviamente convivimos más, todos vivimos prácticamente uno al lado del otro y ahí empezamos a compaginar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy enamorando, no pasa un súper papelón conmigo, que eso se fue súper viral, fue un revolú brutal. Y ahí todas estas nenas empiezan a hablarme, como que a solidarizarse conmigo, con mi proceso, con lo que pasó, porque fue en vivo, fue un revolú.
Oh, wow, no sabía eso.
Sí, eso fue un revolú brutal. Ya entra a YouTube y lo vas a ver. Fue un revolú brutal. Y realmente para mí Enamorándonos fue una escuela. O sea, fue una escuela, yo lo haría 1,000,000 de veces más. Luego estas nenas nos hicimos súper amigas todas. Todavía es la hora que nos escribimos. Cuando yo a veces voy para Miami, voy y las veo. O sea, a ver, fue una experiencia hermosa.
Me imagino que también fue eso mismo, escuela.
No, fue una escuela. Fue una escuela completamente porque, ¿qué pasa? Obviamente, tú sabes, número uno, que las personas que ven este programa eran personas en su mayoría mayores, un poquito más conservadoras. Entonces, tú tienes en tu mente... Yo siempre dije, yo voy a ser yo voy a ser honesta, yo no voy a creer estas cosas que dice la gente, que no, que esto es un personaje, no, yo no, a la persona que le funciona es brutal, yo no creo para mí esto de los personajes, yo en las redes sociales trato de ser lo más transparente posible, a veces yo vengo hasta el podcast sin maquillaje, porque eso es mi propósito, es mi fin con mi comunidad, hallar que le funcione tener personajes, pero cuando yo voy enamorándonos, yo dije eso, yo quiero ser yo no quiero tener personajes, yo quiero que la gente conozca quién es Jovanska.
Muy bien.
Y se me olvidó por dónde iba, porque me envolví. Anyways, el punto es que sí, fue una experiencia brutal. Entonces, ahí,
escuela, fue aprendizaje.
Cuando tú estás en vivo, ahí ya la agarré para atrás. Cuando tú estás en vivo, tú estás pensando en tantas cosas a la vez. Porque es como que cualquier cosa que digas se puede malinterpretar. Entonces la gente empieza a mirarte con otros ojos y entonces te ponen el sello. Y hay, en estos programas a los que alguien te pone el sello, imposible que te lo quiten. Si tú tienes el sello de la problemática, vas a hacer la problemática hasta que se acabe el programa. Si tú tienes el... ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cómo le hago para entenderme, para realmente que la gente, ¿me entiendes?, me conozca? Y en ese proceso pues fue un poco complicado. Cuando pasa este revolú, no lo viste, pero es un revolú que se fue súper viral con un muchacho que estaba saliendo conmigo. Entonces él se puso a decir un montón de cosas en vivo que eran mentiras. Eso fue un show, de verdad, eso fue un show. El muchacho lo botaron en vivo del programa y todo fue, de verdad. Y
qué incómodo para ti.
Sí, y mucha gente se pregunta si estas cosas son reales y estas cosas son 100% reales. 100% real. Entonces yo estaba llorando porque yo tenía una rabia por dentro de que, mano, ¿sabes? Hiciste esto de esta manera, me expusiste así. con cosas que no son verdad. Entonces yo tenía mucho miedo de que la gente le creyera esas cosas que le estaba diciendo que no eran verdad, porque realmente no eran verdad. Y si fue, o sea, ya yo a las alturas yo lo hubiera dicho. Entonces yo tenía como que mucho eso de que qué va a pensar la gente, mi familia está viendo esto, yo soy una persona bien familiar y aunque yo no me considero una persona conservadora, pero no es que expongo ahí todo, ¿me entiendes? Entonces claro, en ese punto pues fue un poco complicado, pero ahí donde vuelvo que cuando tú eres tú y tu esencia, o sea, no finges nada, no tienes este personaje, te muestras vulnerable, la gente entiende. La gente sabe por dónde va la cosa. Y la verdad es que de ahí también mucha gente me escribió, muchas mujeres escribiéndome sus historias de violencia doméstica. O sea, fue una experiencia... Irónicamente, ese momento que pasó, que no fue tan funny, no fue tan fun, o sea, fue bien fuerte, pero después que pasó, como que todo lo que me escribía la gente, el apoyo tan lindo, la misma producción se comportó con, o sea, se comportaron conmigo como unos reyes, ¿sabes? Qué fue bien. La experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, de verdad, y no me arrepiento de haberlo hecho. Y si yo me hubiese dejado llevar por el que dieran, yo jamás me hubiera perdido de una de las experiencias más bellas de mi vida.
Y eso que dices es bien importante, la importancia de no dejarse llevar por el que dirán, porque yo creo que uno tiene que lanzarse, confiar en uno y sobre todo confiar en los procesos.
Sí.
¿Cómo te ves de cara al futuro, Jovanska?
Ay, quiero hacer tantas cosas. Quiero viajar, quiero seguir desaprendiendo. Creo que
me encanta tanto la palabra, me encanta tu propuesta y no me canso de decirlo.
Gracias. Yo desaprendo mucho también en el camino, en cada episodio que tengo, en cada invitado que llevo. Es como una terapia. Yo digo que es como una terapia para mí y para mi comunidad y todas las personas que lo quieran escuchar. Pero sí, creo que me veo así, como que deconstruyéndome cada día más, siéndome más fiel a mí.
Y yo creo que esa debe ser la aspiración de todos los seres humanos. Deconstruirnos
sí,
y seguir este camino llamado vida, siendo uno y siendo leal a uno.
Quiero viajar, vamos a ver, este nuevo año siempre digo lo mismo, pero ve, eso es algo que quiero retomar y decir, ok, quiero viajar y vamos a viajar.
Viajar es la escuela andante, sí. Viajar es una escuela. Sí. Jovanska, todo lo mejor para ti.
Gracias.
¿Cómo te pueden encontrar para que la gente vaya y sintonice Desaprende Podcast?
Pues nos pueden encontrar como Desaprende Podcast en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en donde sea que te guste escuchar tu podcast, ahí lo vas a encontrar. Sale todos los martes a las 6 de la tarde. Y también me pueden conseguir como Jovanska Molina en las redes sociales. Pero si quieren darle más amor a Desaprende, mejor.
Así que ya saben, familia, vayan a Desaprende. Jovanska, todo lo bueno para ti.
Ay, gracias. Gracias siempre por todo. Gracias por invitarme a este proyecto tan hermoso que tienes. Sigue así. Me hubiese encantado empezar a tu edad. Eso es lo más maravilloso. Tú salir de la escuela o estar terminando la universidad y empezar un proyecto así, de verdad, va brutal. Brutal, brutal.
Gracias. Sí. Todo lo bueno para ti siempre.
Igual.
Familia, ya saben, este episodio está espectacular. Me lo he disfrutado muchísimo. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi.pr_. En las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y si no has ido al canal, dale like, suscríbete, dale a la campanita y verás Hablando con Luis Miguel. Pero mire, podcast como el de Jovanska, de compañeros que se están votando aquí en GW5. Hasta la próxima.